Grabando ya. Meto canción, ¿vale? ¿Estáis ready? Una, dos y tres.
Muy buenas a todas, bienvenidas. Aquí comienza Radio Ortigas en Radio Almaina. Este es un espacio para oír temas sobre agroecología, feminismo, trabajo en las huertas, consumo responsable, humor, amistad y lo que surja.
Estamos en el 88.5 del Dial Granaíno, el último martes de cada mes y en sus reposiciones los sábados. También puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube.
Hoy estamos en la presentación a Antonio y una servidora, Sandra.
Hola.
En los controles técnicos, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Y compartiendo mesa y mantel con Florence y María Kronsky, con las que debatiremos más adelante.
Hola.
Aló.
Muy bien, y no puede faltar en nuestra cocina ingredientes como el carrusel de noticias, la receta, la palabra, conocías a...
Antes de empezar, recordaros que si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica, puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com. Y no olvidéis la H entre las dos O's. No olvides también apoyar a las radios libres como esta, como Radio Almaina. Y como lo haces, pues tan fácil como entrar en radioalmaina.org y hacerte socia. Son al menos 2 euros al mes. Las radios libres te necesitan. Así que ¡empezamos!
Recuperado antiguo lavadero en Durcal. El agua vuelve a fluir en este lugar de encuentro para tantas generaciones. Tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua, dice uno de los lemas que se pueden leer allí.
No más autovías en La Vega. Las vecinas recorrieron La Vega para protestar contra la proyección de las BAU. No podemos ceder en la destrucción de los espacios naturales impulsados por la Junta. Bastante daño han hecho ya a La Vega granaína. Siempre nos encontrarán de frente.
Infiltración policial en movimientos sociales de Barcelona, Valencia y Madrid. Solidaridad con las compañeras que han sufrido esta violencia estatal que busca desestabilizar las luchas sociales. No nos frenarán.
Fraguas queda deshabitado. La represión administrativa ha provocado que el pueblo quede abandonado tras 10 años de proyecto colectivista. La Junta de Castilla-La Mancha aún pide pena de prisión y multa económica a 6 de las pobladoras. Si queréis ayudar con los costes judiciales, podéis hacerlo en Goteo a través de Fraguas Libertad. La receta.
Bueno. ¿Os preguntáis qué rica receta os traemos hoy con verduras de temporada? Directas desde nuestras huertas, ¿os lo preguntáis? ¿No? Pues deberíais.
Nos lo preguntamos.
Pues hoy toca, ¿qué toca? Tócame.
Estoy expectante. Dime.
Pues pesto de kale.
Yes, kale, que tenemos muchas en nuestras cestitas, es una fantasía de verdura. Así que os vamos a contar rápidamente cómo hacer pesto de kale, vegano, por supuesto, por la otra parte que me toca, en 15 minutitos. Necesitamos 100 gramos de kale, 1/4 de taza de nueces o piñones, que yo soy alérgica a las nueces, 1/4 de taza de levadura nutricional, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de agua, 1/4 de cucharadita de sal, un poco de pimienta negra y 2 dientes de ajo. Cocemos la kale durante 5 minutillos, la pasamos por agua fría y la escurrimos súper bien para quitarle el exceso de agua y la echamos junto a todos los ingredientes al vaso de la batidora. Batimos y ¡voilà! Pesto de kale facilísimo para arroces, pasta, tostadas y os aguanta en la nevera 4 o 5 días.
Yo he de decir que el otro día en Casa Ortigas se hizo pesto de cale, y no solo de cale, había espárragos y aguacate, y quedaba muy rico. Es decir, añadimos al cale espárragos y aguacate, era un aguacate solo, para éramos 12 comensales, y quedó muy bueno. Muy rico, ¿eh?
Pero, sí. O sea, ¿todo batido
todo batido igual, más o menos, un poquito también más de ajo, pero porque era para 12 comensales, así que las medidas fue un poco a ojo,
lo
a
visor. Estás tú aprendiendo allí en Casa Ortigas.
Uno aprende, vamos, y se divierte a partes iguales.
Oye, y antes estaba Florent contándonos que había tomado hoy, ¿qué habías comido hoy? Era pasta con...
pesto de rúcula.
Eso, oh. ¿Y eso cómo es?
Pues exactamente igual que el de cale, pero en vez de cale le echa rúcula.
Rúcula y Santa Pascua, ¿no?
Exactamente igual.
Joder, genial. Entonces ahí se nos abre un espectro.
Es que todo lo que sea hoja verde va para pesto, ¿no?
Va para pesto.
Yo con la lechuga no lo haría, pero...
Bueno, no, y Jarola igual tampoco, ¿no? La verdad es que no.
Muy bien, pues nada, así que ya sabéis qué hacer con esas cales que tenéis por ahí, abandonadas en la nevera, y que algunas no saben muy bien cómo enfocarlas. Muy bien, pues pasamos a la siguiente sección.
La entrevista.
Bueno, pues hoy tenemos como invitadas a nuestra sección de entrevistas y debate a Florence de Ortigas, del Faro. ¿Qué tal, Florence?
Pues muy bien, muy expectante.
Muy bien. ¿Está un poco nerviosa o...?
Una mejilla,
vale. Y a María Kronsky, ilustradora y autora, junto con Marion Lemuzic, del cómic Basta, guía de autodefensa feminista para adolescentes. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muchas
gracias.
¿Qué tal
te encuentras?
Todo muy bien.
Muy bien.
Un poquitito nerviosa, pero poquito.
Ah, eso no es nada. No es nada, más nerviosa estamos nosotras.
Puedes llevar 15 programas y no se van los nervios aquí. Sí, hay mil estímulos y no se van.
Pues antes de empezar a charlar, pues vamos a escuchar una pequeña entrevista que ha hecho Antonio a Encarna, de la asociación AMAR, Asociación de Mujeres para la Acción Rural, que está en Villanueva de Tapia, en Málaga. Así que pues vamos a escuchar a nuestras vecinas.
Bueno, pues estamos con Encarna, que es una compañera de la Asociación de Mujeres para la Acción Rural, y en la localidad de Villanueva de Tapia, ¿no, Encarna?
Exactamente. En primer lugar, permíteme darte las gracias y a todo, a esta radio comunitaria libre, que creo que iniciativas como estas son importantes para toda la comunidad.
Pues muchas gracias a vosotras, por favor. Bueno, pues Encarna, el tema de contactar con vosotras y tal, era que nos contarais cómo nace vuestra asociación. AMAR se llama, ¿no?
Se llama AMAR, Asociación de Mujeres para la Acción Rural, pero es una asociación inclusiva. De hecho, tenemos ya varios socios.
Muy bien.
Entendemos que el cambio social tiene que ser total, tiene que ser global. No funciona aunque seamos las mujeres las motoras del feminismo y de esa lucha por la equidad, más que por la igualdad, sin la otra parte de la sociedad estamos cojos.
Sí, muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos que os planteáis? Porque te preguntaba antes, vosotras estáis en una localidad del norte de Málaga, ¿no? ¿Cuál es? Villanueva de Tapia.
Exactamente, Villanueva de Tapia, un pueblecito que no llega a los 1.500 habitantes. Uh-huh. Nosotros queremos aunar la parte feminista y la parte rural. Por varias cuestiones. En primer lugar, porque el tema rural es muy desconocido. Existen muchos tópicos. Muchas veces los pueblos somos parques temáticos de la gente de la ciudad de fines de semana. Desde los despachos y desde la ciudad no se legisla, ni se regula, ni se toman decisiones contando con nosotros. Tenemos capacidades de desarrollo propio. Se habla mucho del despoblamiento, por ejemplo, pero no se nos da participación a la hora de resolver esa tendencia, ¿no? En los pueblos de interior. Y luego la parte feminista, porque en las comunidades pequeñas las mujeres están más silenciadas.
Sí.
Son las protagonistas activas de los cuidados, las que mantienen la comunidad realmente,
sí.
pero no las protagonistas públicas. Entonces, por ejemplo, el tema de violencia de género. En las comunidades rurales, los pueblos rurales, es muy difícil denunciar. Es muy difícil señalarte, como se dice, como se dice popularmente, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos, una de las líneas que queremos trabajar es el tema de violencia y de acompañamiento.
Sí.
Porque no es solo decir a una mujer que tenga un problema, denuncia. Uh-huh. Es que a esa mujer hay que acompañarla. Hay que acompañarla a la hora de poner la denuncia y en su proceso, ¿no? Uh-huh. Luego queremos hacer actividades culturales, queremos ejercer esa responsabilidad que el ciudadano o la ciudadana muchas veces no ejercemos y delegamos o pedimos a las administraciones públicas y además las criticamos, ¿no?
Sí. Vosotras veis entonces que, claro, todo lo que es la norma que se supone que debe de proteger a la mujer, en el mundo rural no se tiene en cuenta, digamos, la realidad del mundo rural, de las mujeres en el mundo rural. Es así, ¿no?
Exactamente. No se tiene en cuenta lo suficiente. La mujer tiene que, esto que esta palabra tan usada, ¿no? Que tiene que empoderarse.
Sí.
Somos conscientes también de que hay un problema de salud mental importante y que la salud mental femenina no es igual o no se afronta igual que la masculina.
Sí.
De hecho, la mayoría de las mujeres a partir de una edad toman ansiolíticos y antidepresivos, ¿no?
Sí.
Estamos preparando un programa de intervención psicológica en nuestro municipio, por ejemplo.
Muy bien. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué herramientas estáis ahora mismo, como se dice ahora también, implementando o empezando a implementar? Porque lleváis poco tiempo, ¿no? ¿La asociación lleváis poco tiempo o lleváis ya una trayectoria?
La asociación surgió hace 2 años, pero por la pandemia, claro, y por todas las dificultades que ello ha conllevado, estamos empezando a funcionar efectivamente ahora, ¿no?
Sí.
Tenemos ese proyecto de intervención psicológica, porque muchas veces detectamos, a nosotras mismas nos ha pasado, ¿no?, que muchas veces necesitamos simplemente un foro para poder hablar, para poder desahogarnos, ¿no?
Sí.
Ahí sí estamos preparando un proyecto profundo, digamos, y luego tenemos una rama de violencia de género. Vamos a tener una charla con el equipo, con un letrado y con el equipo de la Guardia Civil de violencia de género, para que la gente sepa, uh-huh, sepa identificar las situaciones y sepa también qué protocolo seguir y qué sucede en todo el proceso, porque muchas veces no estamos preparadas para afrontar lo que luego nos viene encima, ¿no? Tenemos una rama cultural, queremos hacer un mercadillo del arte, queremos dinamizar la vida cultural del municipio, porque hay que diferenciar entre cultura y fiesta. La fiesta es necesaria, es fundamental, pero la cultura también, en lo pequeño, tenemos derecho a tener manifestaciones a lo mejor más minoritarias, ¿no?
Claro. Y la finalidad, aparte, evidentemente, de pues como comentabas antes, de ese empoderamiento necesario de la mujer, está también el mantener la población del pueblo, ¿no? Porque me imagino que también la idea es conseguir que Villanueva de Tapia pues no vaya perdiendo habitantes conforme, sí, a lo largo de los próximos años. Hacer un lugar, digamos, más habitable. No sé si me explico.
¿Vosotras
habéis notado una pérdida de población? La mujer quiere salir del pueblo, no lo ve un espacio seguro para ella y hay que intentar trabajarlo, eso. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que el problema fundamental que tienen los pueblos es el futuro laboral y el empleo. Hoy, con el teletrabajo y demás, hay unas posibilidades inmensas para los municipios. De hecho, los municipios son las únicas comunidades, pueblos pequeños, son las únicas comunidades mínimamente seguras que existen en este momento. Nosotros creemos que son sitios perfectos para vivir y sitios perfectos para los niños. Son ciudades, son entornos amables. Tenemos plazas de colegio de sobra, tenemos plazas de guardería de sobra. Digamos que la comunidad cuida al menor, porque todos nos conocemos. Los niños pueden ir solo al colegio, los niños pueden ir solo al parque. Sí, esa seguridad, esa tranquilidad y esa calidad de vida en el medio urbano no existe.
No se da.
Existe en nuestros pueblos.
Mira, Encarna, y desde el punto de vista de el trabajo agrícola y tal, ¿estáis pensando en desarrollar trabajos de huerto, cooperativas agrícolas o algo? ¿Tenéis algo?
Sí, sí. Isabel, justamente nuestra presidenta, tiene una línea clarísima de tema de huertos comunitarios, de huertos ecológicos, de volver al amor a la tierra, ¿no?
Sí.
Porque nosotros que somos una comarca de olivar, fundamentalmente, el olivar es masculino, masculinizado, en las cooperativas olivareras no hay mujeres, todo es orientado hacia la producción y hacia la explotación del territorio, de la tierra, y realmente estamos atentando contra los recursos de una forma bastante importante, ¿no? Entonces, sí que es importante que la mujer participe en la gestión de lo agrícola, en la gestión integral, no solo en el trabajo primario.
Muy bien. Bueno, Encarna, pues no tenemos mucho tiempo más. Si quieres comentarnos así alguna pincelada más sobre vuestro proyecto, la verdad es que me quedo con las ganas de... Nos quedamos con las ganas de charlar un buen rato y tenemos pendiente una visita. Ya hablaremos de eso, pero probablemente vayamos gente para allá para conoceros y conocer vuestro proyecto. Si quieres comentarnos así un poco en general...
En primer lugar, pedí disculpas porque estoy en Málaga y hay mucho ruido.
Sí.
Eso es lo primero. Y lo segundo, daros las gracias por existir y por hacer este tipo de... ser eco de este tipo de iniciativas que están hechas con el corazón.
Sí, desde luego. No, aquí está claro que todo lo que hacemos es con el corazón, está claro. Bueno, Encarna, pues quedamos emplazados para seguir hablando, ¿de acuerdo?
Encantada, de verdad que ha sido un placer.
Participando en Radio Ortiga y participando también tejiendo redes con la cooperativa agroecológica Ortigas, y nos vamos a conocer muy muy brevemente. ¿Vale?
Estupendo.
Bueno, muchísimas pues muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
Un saludo. Adiós.
Bueno, pues muchas gracias ante todo a Encarna y a la Asociación Amar y a Antonio por haber hecho la entrevista. Muchas gracias. Y ahora, pues antes de empezar a charlar, vamos a dejar que nuestras invitadas se presenten. ¿Quiere empezar alguna?
Dale.
Venga. Florence, ánimo.
Mi nombre es Florence, yo uso pronombre ella. Soy miembro de Ortigas y también soy socia del taller El Faro. Y bueno, El Faro, por explicar un poquillo lo que es, un espacio autogestionado, un taller autodidacta hecho por y para la comunidad queer en Granada. Y llevamos muchísimas actividades, demasiadas a veces. Pero abarcando todo un poco desde, sobre todo, mucho grupo de apoyo, centrado en torno a diferentes neurodivergencias, a mi identidad de género. Al final hay diferentes inquietudes que nos van surgiendo, ¿no? Lo hemos llamado cafés y pues tenemos el café poliamor, café ecología queer, tenemos el café trans, tenemos un grupo de apoyo a TDAH. Al final es como según vayan surgiendo las necesidades, vamos formando grupos, ¿no? Y luego también pues manualidades, hacemos muchas manualidades. Tenemos café y cerámica, tenemos café y costura, tenemos café y... Al final la idea es como... ir sanando, ¿no? Ir sanando un poco entre... Bueno, como un poco como desde lo artístico y desde lo manual, realmente. Pero también igual desde lo emocional, desde lo afectivo y a partir de ahí ir construyendo comunidad.
Qué guay. Y en concreto el café de ecología... ¿Cómo era? ¿Ecología ahí?
Ecología queer.
Ecología queer. Uh-huh. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Qué tratáis? ¿Qué...
Pues lo llevo yo.
¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa!
Pues la ecología queer existe, no me lo he inventado. Y es una corriente crítica que realmente lo que hace es como examinar, bueno, como reevaluar un poco como la ecología como ciencia, tal y como nos la han enseñado y tal y como se ha construido, pero desde una mirada queer. Porque al final la ciencia, en plan, también parte de unas instituciones que también parten pues, de ideología pues, binarista, ¿no? También pues, con todas esas connotaciones. y quieras o no, nuestro entendimiento de la naturaleza, la que se nos ha transmitido a través de la biología, por ejemplo, a través de las ciencias naturales, uh-huh. pues también al final tienen esas, en plan, como llevan esas ideas y se transmiten, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo muy tonto, por ejemplo, es el de las partes de las flores, ¿no? Que es, decimos que las flores tienen partes masculinas y femeninas.
Femenina.
Sí. Y es como, bueno, a ver, pero son flores. Cuando en realidad son partes que dan polen y partes que reciben polen, ¿no? Pero al final, como nuestra mirada binaria, sexual, claro. en plan, todo ese sistema sexo-género, uh-huh. está incluso en la forma de la que nosotros nos relacionamos con la naturaleza y la forma de la que nos entendemos. Entonces uh-huh. el café y ecología queer es realmente como reexaminar todas esas ideas, ¿no? Uh-huh.
Mm. Qué guay. Y de, en concreto, ¿hay como algo así que toméis como referente al, no sé, al, es que no tengo ni idea de si existe rollo literatura sobre ecología queer o si uh-huh. hay personas así referentes dentro de este ámbito?
Pues muchísimas, desafortunadamente. Muchas de las, en plan, de las referencias que tengo y de la bibliografía está en inglés. Entonces sí. eso es como un esfuerzo que me gustaría mucho que surgiera del grupo, ¿no? Que empecemos a crear con más material en castellano para que sea más accesible. Una autora que por supuesto recomiendo y que adoro es la Brigitte Baptiste, que es una bióloga trans, directora de la Universidad Colombiana. Y bueno, es tremenda. Tiene varias charlas en internet, recomiendo que la veáis todas. Una en concreto que se llama Nada más queer que la naturaleza. Y sí.
Qué guay.
Genial. Oye, pues me has dado una idea.
¿Para hombre, un programa de radio?
Para mi trabajo.
Ah, mira,
total. Bien. Total,
a los niños.
Total, claro.
Claro, es que es
hay
total.
Que ampliar la mente. Vamos, es que muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos muy limitadas todas para este tipo de temas.
Aprovecho para decir que hay un programa de la Agroqueer, que estuvieron allí Adolfo y Sani, compañeros de Artigas, que también existe la Agroqueer, por ejemplo, que fueron en Galicia en esta ocasión, que aprovecho también para el spam, que hay un programa de la Agroqueer, que lo busquen ahí.
Un programa de Radio Artigas.
De Radio Artigas. Claro. Tú buscas Radio Artigas Agroqueer y digo que lo encontrarás, si pones eso.
Genial. Uh-huh. Muy bien.
Pues, Kronsky.
Sí. Muy bien.
¿Qué tal? Pues, ¿qué nos puedes contar?
Un poquito.
Tus proyectos.
Pues yo me llamo Kronsky, mi pronombre es ella, y bueno, pues yo la verdad es que siempre he dibujado, y bueno, no sé, los estudios, ¿no? El técnico superior de ilustración, bellas artes, todas estas cosas, y durante un tiempo estuve trabajando pues, en el circuito que se considera estándar de publicidad y todas estas cosas también. En fin, en algún momento me fui a vivir a una zona en autogestión, en una zona ocupada grande, que es una zona que se defiende contra un proyecto de una construcción de un aeropuerto, y a partir de ahí dejé muy de lado, bueno, ya un poquito antes, la verdad, pero muy de lado toda esta cuestión de considerar mi trabajo artístico e intelectual como algo que intercambiar por dinero y no tanto como algo que quería hacer. Estando allí, pues oí hablar a una chica de una otra persona que estaba buscando a alguien para dibujar un cómic de autodefensa feminista para adolescentes. Entonces, pues le pedí, me lo dijo ella, que igual me podía interesar si le daba mi número. Le dije que sí, claro, evidentemente. Me pasó el texto y me gustó mucho. Estuvimos hablando todavía mucho sobre el texto, porque había muchas cosas que me gustaban y algunas cosas que me parecía que se podían simplemente retocar. En realidad todo estaba bastante bien hecho. Y empezamos a trabajar juntas y, bueno, es complicado porque era el primer cómic que hacía, había hecho ya varios libros de ilustración y es muchísimo trabajo. Aparte, como el tema es delicado, pues tuvimos mucho, mucho cuidado en ver cada una de las palabras y cada uno de los mensajes que se daba. Y bueno, pues eso, ya había trabajado antes, ya había hecho algunas herramientas como tarjetas y otras cosas que servían pues precisamente para explicar el feminismo y para no tener que estar dando, bueno, haciendo pedagogía, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, ahora sí, estamos haciendo pedagogía claramente, porque para eso es un poco el libro. Es una guía que no tiene unas soluciones concretas. No es un libro mágico tampoco, está basado sobre las teorías de autodefensa feminista y sobre muchas cosas que están ya publicadas o en libros o en la red, y lo que hemos hecho ha sido juntarlas y hacerlas más accesibles para que el, pues para que sean más fáciles de leer, porque hay muchos, hay varios libros sobre los que nos hemos basado que en realidad son muy guays, pero son mucho más densos. O sea, cuando uno no está tan metido dentro del feminismo, es mucho más difícil leerse un libro de teoría pura y dura. Y quisimos hacer, además, al hacerlo en cómic, pues se hace mucho más visual, mucho más fácil de leer, mucho más rápido. Y luego, si ya pues queremos continuar aprendiendo, pues ya pues seguimos. Y pues poco más, eso, estuvimos buscando, está publicado en francés y en bretón y en castellano y en catalán. Se puede encontrar pues prácticamente donde, no en todas partes donde se habla este idioma, pero en todo caso en el Estado español y en algunos países de Latinoamérica, que no sé exactamente cuáles, porque estamos todavía en negociaciones. Y se puede encontrar también en Francia, en Suiza, en Bélgica y en Canadá.
Wow.
Y estamos también negociando, bueno, va a salir en gallego dentro de poco, yo creo. Y bueno, ¿qué decir? Pues que sí, que seguimos, que Marión, con la que he trabajado y que me ha hecho, bueno, voy a hablar un poco de Marión. Ella es educadora especializada en salud sexual y estuvo trabajando en el SAMU Social, que es un cuerpo francés, que lo que hace es apoyar a personas que están en gran precariedad o en situación de calle. Y también ha escrito otras novelas que buscan editores. No dudéis poner en francés.
No decimos nada, pero ahí
lo dejo.
Por favor, editores y editoras.
Exactamente, y tengo...
Tenéis una gran oportunidad.
Claro, yo también tengo otras cuantas, lo que pasa es que no son todas. O sea, tengo otro trabajo que es más artístico y bastante más loco, pero que a mí me encanta. Y yo trabajo mucho sobre la consciencia de uno mismo y sobre la idea de la realidad y de cómo nos vemos. Y bueno, pues eso, que estamos ahora, me escribió hace poco que tenía una nueva idea, todavía está muy verde, no voy a decir mucho, pero bueno, será para niñes pues como entre 6 y 8.
Ay,
y me gusta mucho lo que me ha presentado por el momento y estamos en ello y me parece que vamos a seguir así por los siglos de los siglos, porque ya estaba hoy diciéndome, tengo otras dos y digo, no,
con calma,
claro.
Qué guay. Bueno, a ver, yo como buena friki me he leído el libro y he visto...
Friki no, persona que ha hecho los deberes.
Hay que venir a una entrevista, que venir preparada. y vi en la parte final del libro como en una explicación que habíais coincidido sin conoceros en muchas ciudades.
Sí, total.
Que me pareció súper guay.
No, es que eso fue genial, sí. O sea, la cuestión es que vivimos ambas en Madrid, al mismo tiempo, todo esto pasa al mismo tiempo, ambas vivíamos en Madrid, ella tenía un bar además en la zona centro, que segurísimo que he ido, porque era un bar de conciertos de rock en vivo, pero claro, no nos fijamos. Después estuvimos en Málaga al mismo tiempo también, después estuvimos en Nantes, en Francia, viviendo súper cerca y haciendo exactamente las mismas cosas, porque tenemos gustos muy parecidos. Y después las dos nos mudamos a colectivos de defensa del territorio que están como a 70 kilómetros el uno del otro.
Wow.
Y finalmente nos conocimos en Granada.
Bien.
¿Estáis destinados a eso?
No, pero es que no fue tan simple. O sea, en realidad empezamos a trabajar por internet, empezamos a hablar y yo dije, esto es un poco raro. O sea, en realidad tenemos vidas paralelas. Y seguro que hemos estado en el mismo sitio, es que segurísimo. Y en un momento yo dije, bueno, no, como también la anarquía es muy bonita, pero también es un trabajo a tiempo completo. Y yo cuando empecé a hacer el cómic, me di cuenta de que no lo podía compaginar. O sea, yo me proponía, venga, hoy trabajo de tal a tal hora, y al final, si, no sé, se rompe una tubería, alguien se le han escapado las ovejas, no sé, cosas así. Y no conseguía tener un ritmo de trabajo razonable. Y dije, bueno, a ver, a mí me gustaría ponerme a trabajar mucho, 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 pero que cuando salga a la calle, pues tener algo muy accesible y muy bonito. Y me lo pensé como un segundo, Granada. Y cuando se lo dije, estábamos hablando por Skype y vi su cara y dije, uy, has hecho un gesto ahí raro. Y me dijo, ¿estás pensando que quizá te apetece ir a Granada? Y digo, bueno, pues quedamos en Granada y allí nos conocemos.
No pasa nada. La emoción también se siente en nuestros oídos.
Y entonces quedamos en Granada y aquí nos conocimos.
Qué guay. Qué guay. No sé, que me lo leí, me resultó súper curioso. Y dije, jo, que hayan estado en tantas ciudades al mismo tiempo y que al final hayan coincidido para hacer este proyecto. Qué guay. Qué guay. También, no sé, de destacar así del libro que en, como que he sentido el lenguaje como súper cuidado en el sentido de sí. como que se hace mucho hincapié en te estoy dando estas herramientas, pero no tienes la obligación de utilizarlas porque también depende mucho de la situación en la que te encuentres, de cómo te reacciona el cuerpo. No sé, que me parece que está muy guay adaptado, o sea, que tiene un lenguaje como muy fácil de entender, sobre todo para eso, para adolescentes o incluso para llevar a hacer talleres, como por ejemplo que estaban hablando en la asociación AMAR de talleres de estos de violencia de género y de acompañamiento. O sea, que no creo que sea un cómic, encima el formato que me encanta, porque es que es genial. Y como lo que has dicho tú, que luego si quieres indagar, pues se puede indagar más, pero como que es un formato súper fácil. Y no sé si tienes conciencia de si se ha utilizado este cómic en algún taller, en alguna aula, en algún...
Por el momento, como ha salido hace poco, no, pero hay varias propuestas y sí que hay gente en todo caso que lo dice, que debería... O sea, que les gustaría proponerlo para las escuelas o para los institutos. Y me parece una idea buenísima, o sea, claro.
Claro, súper guay.
Yo estoy cogiendo un montón de ideas.
Sí. Bueno,
Antonio va a escribir un libro.
Aquí. Yo no he escrito, lo que voy a es utilizarlo. Y la idea de Flores también, genial. Los vídeos estos de, ¿cómo se llamaba? La chica de esto del vídeo que has dicho, Flores.
Brigitte Baptiste. Nada más queer que la naturaleza.
Nada más queer que la naturaleza. Apuntad.
Lo apuntamos.
Para abrir un poco de debate, no sé, si Sandra, si...
No, dale.
Es que justo estaba pensando un entorno tan masculinizante como históricamente ha sido el mundo rural, históricamente siempre ha sido el hombre que se ocupaba, ¿cómo se puede ir consiguiendo esas parcelas de lucha desde lo rural, desde vuestra visión? ¿Cómo poco a poco se puede ir ganando terreno? ¿Cómo lo veis?
Con muchísima paciencia, sobre todo, me parece. Y no lo sé, en realidad yo tengo bastante confianza en que las cosas están cambiando y que incluso aunque sea poco a poco, a mí me parece que ya se mueve además a nivel... político mainstream, vamos a decir, y que esto hace que tenga un impacto también en la vida de la calle o del campo, que se empiece a hablar. Supongo que es eso, que es paciencia, porque no será ni tan rápido, ni tan fácil, ni en todas partes al mismo ritmo, pero sí, yo creo que sí. O sea, a mí me gusta pensar que sí, que esto se va a conseguir y que se tendrá que hacer con trabajo también y que seguramente vendrá mucho de la parte de las mujeres. Pero en fin, es un poco como lo siento.
Total. Pues, o sea, personalmente, como me articulo un poco desde lo urbano, pues, bueno, como que ese es mi punto de partida, realmente. Y lo que yo me he encontrado, como estudiando agroecología, por ejemplo, y como metiéndome más en como esta mirada hacia el mundo rural, es que sí que se está articulando como un discurso de feminismo rural, ¿no? Y como creo que ahora mismo hay cosas muy potentes. Pero lo que me he seguido encontrando es que se sigue en plan... Como siguen presentes como las mismas figuras de como la familia campesina, heterosexual, normativa, y como que eso es lo que se pone un poco al centro del discurso, ¿no? Y totalmente, hay como... Hay mucho por lo que luchar, creo yo, como dentro de eso, o sea, dentro de esos ámbitos, ¿no? Como que es una lucha como muy, muy importante. Pero siempre me preguntaba, que es como, vale, pero ¿y los demás qué? O sea, claro. Cuando hablamos de género en agroecología, como que únicamente nos estamos centrando en como la opresión hacia la mujer campesina, que es súper real y hay que sacarlo y hay que hablarlo porque no hay nada más silenciada ahora mismo que las mujeres campesinas. Pero también me pregunto, es como, vale, pero ¿y las personas trans y las personas no binarias y todos los que no somos mujeres ni hombres? ¿Dónde estamos? ¿No existimos en el medio rural? ¿Estamos? ¿No estamos? Sí, ¿se nos invisibiliza? Espacio, sí. Justo.
Totalmente, claro. Yo pienso que las disidencias tienen todavía, sí, más dificultad porque se empieza a hablar en la política mainstream, se empieza a hablar exactamente de la lucha de las mujeres y de la presencia y todo esto, pero de las disidencias se habla poco y lo que se habla también, yo bueno, es que llevo poco tiempo en España y estoy un poquito sorprendida, la verdad.
Sí, quería también sacar justo además a raíz de lo que ha dicho Florence, desde lo urbano, ¿creéis que puede haber a veces unos debates que en el entorno rural no llegan? Por ejemplo, de disidencia, de tema no binario, ¿creéis que la comunicación con personas de otros ámbitos que a lo mejor puede venir desde el ámbito urbano llega a haber comprensión desde el ámbito rural? ¿no? Como en base también a tu experiencia, ¿cómo lo has vivido?
Claro, es que hay como una narrativa como muy, muy presente, muy dominante, de que las personas queer, uso queer como término paraguas para incluir pues sí, toda la disidencia, que las personas queer pues al final tenemos que emigrar, o sea, por ejemplo, personas criadas en pueblos o en entornos rurales, pues al final tenemos que emigrar a núcleos urbanos para poder al final ser nosotros mismos, ¿no? Porque nuestros pueblos o los ámbitos rurales son opresivos, son homófobos, son transfobos, lo que sea. Y ya una vez que estemos en el núcleo urbano, por fin encontramos, o sea, conectamos con otros humanos que también son queer. Y a través de eso encontramos la liberación, ¿no? A través de eso nos encontramos nosotros mismos. Y cabe como cuestionar un poco esta narrativa, ¿no? Porque desde luego creo que para la comunidad queer había muchísimo refugio en los espacios urbanos, ¿no? Como son espacios grandes de encuentro, es mucho más fácil ser invisible en Madrid, a lo mejor que, no sé, en tu pueblo de 1000 habitantes. Pero, y así como reinventarte un poco, como redescubrirte a ti mismo. Pero luego también, pues igual se está invisibilizando, por ejemplo, pues toda la resistencia que ejerce pues la comunidad queer dentro de los ámbitos rurales, ¿no? Que también son espacios de liberación para muchas personas y, bueno, como que, ese proyecto está. Pero sí, yo lo pienso mucho desde lo urbano y siempre pienso que es como, vale, ¿cómo podemos como revertir un poco esta narrativa, ¿no? De como si no perteneciéramos y también de como si el entorno rural fuera un espacio inherentemente violento para nosotros. Porque creo que no es tan así. Creo que sobre todo en los entornos rurales algo que te encuentras mucho es, son personas muy capaces de adaptarse a los cambios, realmente. Porque como es como algo como muy... muy base, ¿no? Dentro del campesinado, al final. Son comunidades que han afrontado muchísimos cambios a lo largo de la historia. Entonces, como esta idea de que son inamovibles y una mentalidad atrasada y como todas estas cosas y que no pueden acoger el cambio, pues como que igual habría que repensarlo.
Ah. Es que al final es como el triple de trabajo, ¿no? De salgo del pueblo para irme a la ciudad, para volver al pueblo para poder hacer cosas en el pueblo.
Sí,
que
totalmente.
Como, si se pudieran saltar esos dos pasos, es que no habría nada, no sé.
Pero total. Es curioso porque el mundo rural o la sociedad rural se le ha puesto el San Benito de retrógrada, ¿no? Cuando en otros momentos históricos la sociedad rural era muy revolucionaria.
Total, y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo. Entonces, lo que hay que buscar es ese punto de revolución dentro de la sociedad rural, ¿no? Es decir, tío, quítate la máscara de retrógrado porque tú no eres... No soy así, no tenéis por qué ser así. Pero es como, pues yo qué sé, el folclorismo, ¿no? El bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Entonces, pues ya está. El mundo rural, como es, pues bienvenido Mr. Marshall. Y allí están todas y todos cumpliendo su papel, ¿no? Su papel de, entre comillas, cateto, que se ha dicho toda la vida, ¿no? Y ese San Benito que se le ha otorgado y que se le puso desde hace ya muchos años, pues es una losa. Pues ellas y ellas y ellos todos se van porque no quieren ese San Benito. Entonces, y ni quieren ese San Benito, pienso yo, ni lo quieren sufrir. Entonces, unos porque no lo quieren y otros porque no lo quieren sufrir, pues en fin, y eso hay que romperlo. Pero es duro, es una lucha.
Claro, y al final que muchas veces hablamos de estas cosas desde la ciudad, o sea, como comentaba, o sea que... Y es como decía Encarna también en la entrevista, que al final para los movimientos rurales de pueblos pequeños la política se está haciendo desde ciudades, que no saben cuál es la realidad de los pueblos pequeños, entonces es como la pescadilla que se muerde la cola de queremos esto, pero esto tiene que pasar por la ciudad, entonces la ciudad como tiene una visión diferente, lo van a hacer a su manera, que no nos va a llegar justo, no sé, como que es mucho... mucho trabajo el que todo se gentrifique en la ciudad y que todo tenga que pasar por lo urbano, por así decirlo.
Total. Que aún así, en cuanto, no sé, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos coordinando con un pequeño grupo de voluntarios queer y vamos y hacemos como voluntariado una vez al mes en una huerta de La Vega, que sigue siendo como huertas urbanas al final, ¿no? Pero ya es un acercamiento.
Sí.
Como ya igual eran dos mundos que de toda la vida hemos pensado que no se podían tocar. Porque esa es otra narrativa. O sea, con nosotros siempre nos han dicho que no somos natural, que no somos naturaleza, como que no pertenecemos, ¿no? Entonces, como poder empezar a acercar esos dos mundos y darnos cuenta que en realidad, pues que no hay nada más queer que la naturaleza, realmente.
Totalmente.
Y encontrarnos justo en esa biodiversidad, ¿no?
Es curioso porque en todo lo que comenta son como elaborar estrategias de autodefensa de un colectivo, de una disidencia, ¿no? Y lo que comenta Kronsky también son estrategias de autodefensa de otro colectivo, en este caso es el colectivo feminista adolescente, que también es un colectivo, no voy a decir disidente, pero muy machacado, ¿no?
Sí, totalmente.
Claro, porque estamos en el periodo de la adolescencia en el que, en fin, podemos dedicar un programa a la adolescencia, ¿no? Como esa etapa de sufrimiento, en cierto modo, también. Y que algunas veces esa etapa te marca un montón de años posteriores. Un montón.
Sí, claramente sí.
Entonces.
También, Kronsky, en base a tu experiencia, has hablado de que has estado en un modelo de autogestión. Hay veces que se replican errores de lo hegemónico también en modelos de autogestión. ¿Cómo pueden modelos de vuelta a lo rural de autogestión podemos evitar que haya esta opresión histórica, también con mucha concienciación, con mucho trabajo asambleario en estos modelos? Cuenta un poco, porque existen otros modelos rurales que no están en lo hegemónico, pero hay veces que se repiten ese machismo hegemónico.
Totalmente, me parece una pregunta buenísima.
Me alegro que me hagas esa pregunta.
Sí, de hecho, igual yo sentí que estaba presente, aunque se repetían patrones, en cuanto a machismo o en cuanto a las disidencias, pero que se ponía cuidado. Sin embargo, me parece que, o sea, siento más que hay unas relaciones de poder que vienen a repetirse, que es donde yo vi el problema más grande, porque una vez que se veía o que se identificaba o que alguien señalaba que había un problema de machismo o un problema de género, en general las personas que ejercían la opresión se daban un paso para atrás, porque exactamente es un medio rural, pero también es un medio militante, militantísimo, porque de hecho allí estás prácticamente solo militantes que están participando. Y me parece que se tiene más aprendida la idea de que cuando alguien que sufre una opresión que yo no sufro viene a darme un toque, lo que tengo que hacer es callarme y pensármelo antes de responder, que me parece un reflejo buenísimo. Pero sin embargo, con las cuestiones de poder no me dio tanto la sensación que la gente tuviera esa facilidad para cuestionarse. Y que al final está claro que todo es poder, o sea, quiero decir que viene por el género, que viene por, pues no sé, por niveles económicos, culturales y demás. Pero, sí, solo simplemente que siento que cuando era por cuestión de género la gente lo tenía más presente. Que no te digo que lo decían genial, ¿eh? Solo te digo que se callaban.
Había ese proceso de crítica, autocrítica un poco más desarrollado.
Exactamente, o sea, por lo menos tomaban el tiempo para luego venir a decir gilipolleces.
Pero se tomaban el tiempo para pensarlas.
Ya me parece un paso.
Muy bien. Pues nada, ¿qué más?
No sé, alguna.
De tiempo aviso que queda un poquito aquí, siendo sincera con las telespectadoras. Vale. Telespectadora, ¿no? En realidad son oyentes. Pero si quieren imaginarse lo que está pasando, vienen la cara.
Ya estaremos en YouTube en vídeo.
Ya estaremos en YouTube dentro de nada. Pues eso, que no queda mucho tiempo porque hay otras secciones.
Vale, Chechi, no sé si queréis dar alguna así puntadita.
Se miran, mirada como...
¿Quién lo dice?
Bueno, pues nada, solo decir que estáis todos bienvenidos a venir al Faro. En redes El Faro Taller, estamos en Instagram, hay una página web maravillosa que acaban de actualizar. Y nada, bueno, súper bienvenidos a venir, a conocernos, a tomar café, a charlar. Y sí, nos vemos en la huerta.
Genial. ¿Alguna cosilla más?
Pues no, la verdad yo voy a decir que he estado en El Faro varias veces y siempre me ha parecido genial. Entonces, ay, recomiendo lo mismo.
Oye, siguiente.
Calle Solares 50.
Siguiente paso, pues algún tipo de cómic queer o algo así, ¿no?
Bueno, claro, eso me parece que es genial, pero me parece que no me corresponde exactamente hacer ese trabajo.
Vale.
Si ya, o sea, tuvimos mucho cuidado de nombrarlo, sí, pero de no meternos mucho en ese terreno, porque las dos somos mujeres cis y que dijimos, está guay que digamos que lo tenemos presente, pero tampoco vamos a hablar una vez más de una opresión que no es nuestra.
Ya. Muy bien.
Genial, pues todo el mundo al Faro.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, pues que yo me voy a anotar algunas recomendaciones, que lo sepáis.
No, no sé, Antonio, ya he dicho tres o cuatro veces que estáis anotando a ver el próximo programa lo que nos trae Antonio.
Antonio tiene tres sesiones ya de,
ya,
del
de
colegio,
Radio Ortigas.
La palabra.
Hoy, en La palabra, os traemos el libro de María Sánchez, La almáciga. Como sabéis, y si no os lo cuento, una almáciga es por definición el lugar donde se siembran los plantones que luego se traspasan al huerto. Lo que hacemos, o lo que hemos empezado a hacer en Ortigas, desde el grupo de trabajo que, como se llamaba...
¿Cómo se llamaba?
Ah, ¿cómo? La almáciga. Almáciga, efectivamente. Sorpresa. Las palabras hablan de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos y dónde estamos. Aquellas palabras que no cultivemos, que no rescatemos del olvido, se pueden fácilmente perder, y con ellas toda la cultura que llevan impregnada. La agricultura, la vida del medio rural, tanto tiempo denostada por pobre, ignorante o inmóvil, ahora se reivindica como el espacio de siempre reinterpretado por nuevas generaciones de personas del campo y de las ciudades que encuentran aquí un lugar en el que reinventar sus vidas.
María Sánchez, en su diccionario rural Almáciga, visita distintas regiones de la España rural para recoger y preservar palabras de este mundo. Oriscana, la última luz de la tarde. En euskera, por ejemplo, el hueco que provocamos al labrar se llama errenca, y para sembrar en esta lengua se utiliza chola, el acto de agarrar semillas con las manos y lanzarlas a la tierra para que crezca la siembra.
He hecho esto por todo lo que hay detrás de estas palabras. Ahora que hablamos tanto de cambio climático, de sostenibilidad, de soberanía alimentaria, de poner la vida y la producción de alimentos en el centro, yo utilizo esas palabras en mi día a día y también en mis textos. Y lo hago para ser altavoz y dar a conocer mi realidad, en los diferentes medios rurales en los que trabajo y en los que me muevo. También te digo, me parece muy pobre que con toda la riqueza y las palabras bonitas que tenemos, dejemos que las del medio rural caigan en el olvido o que utilicemos cada día más anglicismos. ¿Y si en vez de utilizar para cualquier cosa el inglés, utilizásemos una palabra en euskera, en leonés o en castúo? Las palabras se pueden adaptar a los nuevos tiempos, podemos reinventarlas y darles nuevos significados. El campo y nuestros medios rurales tienen una manera de hablar única que hermana territorio, personas y animales. Muchas de sus palabras llevan demasiado tiempo a la intemperie. Si no las cuidamos, morirán con nuestros mayores y nuestros pueblos.
Una palabra muy especial por el significado que lleva es seer. He buscado esta palabra en otros lugares, he hablado de ella y solo me he topado con el vacío y el silencio. Pero es una palabra preciosa. Seer se usa para llamar al viento de las mañanas, que se cree que ayuda a las plantas a desarrollarse y crecer. En un tiempo como el actual, donde cada vez hablamos más de los cuidados y también nos vendría llevarlos a cabo nosotras mismas y en las personas que nos rodean, pensar en un viento que ayuda a las plantas en su desarrollo, podríamos decir que las cuida, las arropa e impulsa en su crecer, contiene una imagen de enorme belleza que no es otra que la que la misma naturaleza plasma a cada instante en sus designios.
A poco de llegar a Granada, andando por el Paseo del Salón, me llamó la atención y me intrigaba un edificio con pinta de casa señorial de principios del siglo pasado, cubierto de telas a modo de gigantesca mortaja. La revelación del secreto me conectó con una fuente de mármol de Elvira con las siglas DWH y situada frente al Instituto Padre Suárez. De talante liberal, empresaria, escritora y pedagoga, Berta Wilhelmi fue una mujer de entre siglos que, como muchas, sufrió el silencio oficial que cayó sobre todas las que no se ciñeron al patrón de esposa y madre y que cuestionaron las ideas dominantes sobre la religión, las costumbres y la capacidad y papel social de las mujeres. Hija de empresario y cónsul alemán, Berta creció en un ambiente familiar laico, liberal y de cultura germánica, origen de su positivismo, filantropía y sus ideas naturalistas, higienistas y educativas. Así, es fácil entender que por su casa pasaran los personajes más progresistas de la Granada retrógrada de la época y que conectara con la institución libre de enseñanza, convirtiéndose en el más claro reflejo de esta en Granada, sobre todo con respecto a la enseñanza primaria y a la educación de la mujer.
Así fue la responsable de las colonias escolares de Granada, dirigiendo personalmente la primera de ellas, segunda que se organizó en España y referente en las que se organizaron posteriormente. También en 1912 creará, a expensas suya, una escuela mixta y una biblioteca popular con más de 600 volúmenes en Pinogenil, lugar donde se encontraba la fábrica de papel que ella dirigía de facto, aunque tuvo que casarse con el encargado de la misma para que constara la firma de este. Todo ello en una sociedad como la granadina con un altísimo índice de analfabetismo, pobreza y miseria. A partir de 1919 y a raíz de la enfermedad y muerte de su hermano Luis, a los 12 años, otro aspecto merece su atención: la lucha contra la tuberculosis en la provincia, creando primero el centro Las Acacias en el Purche y después fundando el Patronato Popular Antituberculoso de la Alfaguara e inaugurando en 1923 el Sanatorio y Dispensario de la Alfaguara, que estuvo funcionando hasta la Guerra Civil y la posguerra a cargo de su amiga Ellen Bickman.
Aunque relacionada con los círculos más progresistas, radicales y socialistas de la provincia, no se implicó directamente en ningún partido político. Sin embargo, sí participó activamente en la lucha por la igualdad entre géneros. Así participó, por ejemplo, en el Congreso Pedagógico celebrado en Madrid en 1892, asumiendo la vicepresidencia de la sección dedicada a la educación de la mujer, junto con Emilia Pardo Bazán, y presentando su ponencia titulada La aptitud de la mujer para todas las profesiones, donde defendió, citamos, la igualdad de ambos sexos en cuanto al derecho a buscarse los medios de subsistencia necesarios para la vida, derecho de gobernarse por sí misma y de tomar parte en cuestiones sociales, y señalando al cristianismo, la tradición y al imperio del militarismo como origen de la visión de inferioridad física y moral de la mujer, y por lo tanto sus menores derechos, que tenían como virtud de la mujer el sufrir injusticia y servir incondicionalmente al padre o al esposo. En su ponencia subraya que el hecho de considerar a la mujer en inferioridad de manera natural es textualmente efecto del estado de servidumbre y abandono en que hasta hace poco se ha tenido a la mujer, y sus facultades tanto físicas como intelectuales adquirirán mayor desarrollo con tal se las ejercite. De esta forma, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre a desarrollar en bien propio y de la especie todas las facultades. Y continuando, si la mujer pide por derecho propio el ejercicio de todas las profesiones, participar de las conquistas de la ciencia, cooperar a la solución de los problemas sociales, creemos que pide lo justo, pide la rehabilitación de media humanidad, y los resultados obtenidos hasta el día prueban que no es indigna de lo que se solicita. Y finaliza su ponencia con una frase que a más de uno inquietó: que no se nos objete que las sobresalientes fueron las menos, puesto que en los hombres los sobresalientes no son, por cierto, los más.
Desde nuestra perspectiva actual, la vigencia de sus argumentos es notable, incluso obvia. Pero para la época, esta ponencia desató una fuerte polémica en el Congreso, y a pesar de sus argumentadas propuestas, defendidas también por otros y otras congresistas, se rechazó en las conclusiones del Congreso facilitar a la mujer la cultura necesaria para el acceso a todas las profesiones. Nuestra autora no ha trascendido posteriormente ni en ámbitos pedagógicos ni feministas, a pesar de su constante actividad y su sólido pensamiento. Tal vez esto se explique porque, por un lado, no fue profesional de la educación y, por otro, su marco de actividad, la Granada de entre siglos, que no vio en ella un ejemplo para sus mujeres. Su apellido alemán le identificó como extranjera y, como tal, alejada de nuestra realidad. En el Paseo del Salón, Berta poseía tres casas contiguas. Una, donde vivía, es la que hoy cubren las telas, y en la siguiente era una casa de vecinos en cuyo patio se encontraba el pilar con las iniciales de la familia. En 1931, Berta sufre un derrame cerebral y muere el 19 de julio de 1934, en su casa del Paseo del Salón, dejando dicho que a su muerte les dieran a los pobres todos los gastos que podría importar un entierro. Así lo cumplió su familia y se enterró en el cementerio de Granada, pero sin lápida ni mausoleo.
Pues así llegamos ya al final del programa de hoy. Muchas gracias a todas las compañeras que habéis estado con nosotras. Sandra.
Hola, adiós.
Hola. Sandra era lo más fácil.
Andrés.
Hola.
Florence.
Hasta luego.
Kronsky.
Muchas gracias y hasta luego.
Y al fondo que se ha incorporado Miguel.
Hola. Tenemos público, que se dice poco.
Por primera vez es verdad cuando decimos que tenemos
bueno,
público.
Bueno, ha habido alguna vez que he visto hasta dos personas ahí.
Sí, dos.
Y recordaros que podéis escucharnos en las reposiciones de los sábados a las 11 de la mañana en Radio Almaina, en el 88.5 del Dial Granadino o Granaíno. Y también podéis encontrarnos en YouTube, iVoox y en la web de radioalmaina.org.
Y para terminar, os dejamos con el tema Alma Mestiza, de Rebeca Lane, activista, socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista guatemalteca. Esperamos que hayáis disfrutado y recuerda, si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica para venir de público, lo que sea, puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com y no olvides la H entre las dos O's. Nos oímos en el próximo programa y ya sabéis, hasta la victoria,
¡siempre!
¡Qué sonoridad!
Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color.
Mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores.
Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz.